Son ahora las 9:27 y vamos a saludar ya a Santiago Muñoz Machado, que les voy a decir yo a ustedes de nuestro invitado que no sepan, es catedrático, es experto jurista, en fin, Premio Nacional de Ensayo en 2013, un hombre al que ustedes habrán leído un montón de veces porque escribe unos artículos estupendos en algún periódico, en El País concretamente. Señor Muñoz, muy buenos días.
Pues muy buenos días y muchas gracias por traerme aquí.
Bueno, le hemos traído a usted y a su libro, porque tiene un libro más titulado Vieja y Nueva Constitución, que es un tema que usted domina perfectamente y que además ahora está muy de moda. Esto. Llevamos una temporada en que no se habla tanto de esto de modificar la Constitución, hemos tenido unos meses en que unos que sí, otros que no, otros que sí se puede, otros que no se puede, en fin, estábamos en este lío metidos. Ahora parece que en esta nueva campaña electoral lo de la Constitución ha quedado prácticamente aparcado, pero en cualquier momento volveremos al ataque, seguramente. ¿Nuestra Constitución es vieja?
No, nuestra Constitución no es vieja. Si se mide en tiempo, en términos estrictamente temporales, una Constitución del año 78 no es una Constitución decrépita. Pero no trato en ese libro precisamente de evaluar la juventud o menos de la Constitución española, sino lo que habría que hacer si se decide cambiarla, lo que habría que saber.
Primero le iba a preguntar si es vieja y después si se ha quedado vieja y necesita un poquito de lifting, como mantienen muchos.
Sí, vieja no es, digo, por razón del tiempo, pero sí tiene partes de la Constitución que merecería la pena reflexionar sobre ella. Las constituciones no son eternas. Esta está muy blindada porque tiene unas cláusulas de reforma muy difíciles de superar. Pero cuando esto ocurre, lamentablemente la historia nos enseña que mientras más se blindan las constituciones, más fácilmente caen, o caen a plomo, caen de una sola vez. Por tanto, hay que procurar reformarla para que dure, ¿no? Eliminar los elementos que se ha probado que no son útiles en la actualidad, o aquellos que están siendo desconocidos o vulnerados. Tratar de arreglarla un poco, eso es algo que habría que subrayar, porque cuando se habla de reformar la Constitución parece que hubiera que cambiarla por completo, ¿no? La Constitución en general es buena, está bien, ha servido mucho y los ajustes pues tienen que ser los mínimos, algunos precisos.
Bueno, ahora entraremos un poco en esos ajustes que son, digamos, más urgentes y que habría que mover. Pero antes, claro, hay un problema gordísimo que tiene esta Constitución, y es que tiene que ser reformada con un amplio consenso. Y en estos momentos no parece que estemos en un momento de especial, en fin, interés de los partidos políticos en ponerse de acuerdo en nada. Ya no solamente en esto, que es un tema muy mollar, digamos, de nuestra convivencia, sino prácticamente en nada.
Sí, bueno, para la Constitución, desde luego, moverla hace falta que vaya precedido cualquier intento de reforma de un amplio consenso. Esto es una obviedad que se repite mucho, pero que no... Y ahora mismo en la situación política en la que estamos, pues es muy difícil que ese consenso exista. No hay suficiente generosidad por parte de los partidos políticos, ¿no? Estamos en una situación en España en que las instituciones han sido ocupadas por los partidos, las han patrimonializado, y quizá una reforma constitucional obligue a dejar parte de esa patrimonialización. No es sencillo, porque es renunciar a posiciones adquiridas. Y en este sentido, pues el consenso no es fácil.
¿Qué artículos serían? Uno, el primero, ya sé que esto es muy complicado, Erigino. ¿Cuál es el primer artículo que habría que empezar a retocar?
Hay que empezar a retocar por el orden de urgencias. Bueno, urgencias realmente son difíciles de medir, ¿no? Porque se van arreglando las cosas también sin necesidad de acometer reformas del texto. Pero, en fin, los demás urgentes arreglos son los artículos del título octavo, la famosa organización territorial del poder. Esto, hay algunos que es necesario cambiar porque no están sirviendo ya para organizar ese reparto territorial del poder. Por ejemplo, no está claro el régimen de reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. No se sabe en la actualidad en España, casi 40 años después de que se fundó la Constitución, qué es una competencia exclusiva del Estado. En ámbitos exclusivos del Estado intervienen también las comunidades autónomas y tanto la Constitución como la jurisprudencia no feliz del Tribunal Constitucional ha permitido que se establezca una práctica según la cual no hay nada que sea exclusivo. Así no puede funcionar un país, ¿no? Es imposible que pueda funcionar. Hay que aclarar la Constitución en ese sentido, ¿no?
Y eso oportuno, precisamente tocar ese artículo, cuando tenemos en estos momentos alguna que otra comunidad autónoma, bueno, en la situación en la que está. Estoy hablando de la situación en Cataluña, por ejemplo.
Pues no se entiende muy bien, ¿no? No se entiende muy bien por qué desprecian una reforma de un asunto tan esencial, ¿no? Porque el país se nos va de las manos si no se aclaran esos asuntos. Sencillamente porque la Constitución o rige de verdad y vincula a los poderes públicos, o los poderes públicos se separan de ella y no la tienen en cuenta. Y lo que está ocurriendo en la actualidad es que muchas comunidades, no solo Cataluña, pues no tienen en cuenta la Constitución ni la legislación estatal que se deduce o que la desarrolla. Bueno, por esa falta de claridad, porque todos podemos hacer todo, porque todos podemos tener competencias en los asuntos estatales. Esto es de una gravedad extraordinaria y, bueno, está ocurriendo en este sentido con la Constitución algo que pasó ya históricamente con la de 1876, con la de la Restauración. Esa Constitución duró mucho, pero sobre la base de que nadie la cumplía, ni la tenía en cuenta. Ese es el gran misterio de la duración de la Constitución más longeva de nuestra historia, es que nadie la cumplió nunca, ¿no? La aprobaron para incumplirla.
La Constitución dice lo que dice en cada uno de sus capítulos, pero luego está el Tribunal Constitucional, que es el que interpreta, digamos, de alguna manera la Constitución y ve cómo encajan, bueno, pues algunas actitudes, sugerencias, leyes, en fin, que se van adoptando. El Tribunal Constitucional, yo creo que ha sido de los tribunales que más bofetadas han recibido en los últimos tiempos, porque tarda muchísimo, es verdad, en decidir. Y para cuando alguien le propone algo y el tribunal decide, bueno, nos hemos olvidado todos de qué era lo que estaba en marcha. ¿Eso tiene algún tipo de solución?
Sí, eso tiene algún tipo de solución, claro que tiene solución. El Tribunal Constitucional se ha llevado muchos golpes debidos, entre otras razones, a su propia torpeza, ¿no? Uh-huh. Algunas de las diatribas que ha organizado el tribunal, pues las tiene bien merecidas. No obstante, el trabajo que ha hecho el Tribunal Constitucional a lo largo del tiempo de su vida, que lleva ya bastantes años, ha sido un trabajo extraordinario de interpretación de la Constitución. No hay que quitarle méritos, pero sí hay que atribuirle las malas actuaciones, que no han sido pocas. Por ejemplo, en esto de las competencias exclusivas o no, el culpable máximo del lío que tenemos organizado en materia de reparto de competencias es el propio Tribunal Constitucional, como yo tengo dicho ya muchas veces, porque fue al Tribunal Constitucional que se le ocurrió el disparate, en una jurisprudencia que ha mantenido hasta hoy, de que cuando dos competencias se definen como exclusivas del Estado y al mismo tiempo exclusiva de la comunidad autónoma, eso no es, como debía haber dicho, una vulneración de la Constitución por parte de los estatutos que debería haber determinado que los declararan nulos, sino que dijo que dos competencias que son al mismo tiempo exclusivas, la verdad es que son concurrentes, ¿no? Eso se lo sacó de la manga y fue una jurisprudencia pues destructiva del sistema de reparto de competencias, ¿no? Y no rectificado.
Pues sí, hablamos de reparto de competencias, ahí sí que en estos momentos, por lo menos mi sensación de que ahí sí que no se va a poner de acuerdo, en fin, absolutamente nadie, porque es verdad que hay partidos que reclaman que algunas de las competencias más mollares, digamos, que tienen las comunidades autónomas, vuelvan a ser competencia del Estado. Hay partidos que dicen que, en fin, que para qué vamos a tocar nada si total ellos se van a marchar en cualquier momento. Hay quien dice, no, las comunidades autónomas tienen que seguir manteniendo, es más, queremos más competencias y que se les dé más competencias. Esto es un guirigay impresionante.
Sí, es un guirigay, pero yo me niego a sostener y a aceptar que no haya nada que hacer, ¿no? Siempre hay algo que hacer, ¿no? No es posible rendirse a una situación que va deteriorando las instituciones del Estado y que puede acabar pues muy mal en un país no organizado, sin respeto a las instituciones y cada cual funcionando como le parece. Eso no puede ser. Tiene que haber posibilidad de un acuerdo. Lo que pasa es que hay que establecerlo sobre bases racionales primero estableciendo proyectos que estén bien montados, ¿no? No siempre las cosas que se dicen por los políticos y por los partidos están bien estudiadas. Improvisan mucho, y yo creo que no hay una reflexión suficiente como para montar documentos bien estructurados. Y sobre la base de ideas que estén bien organizadas, pues yo creo que hay que intentar un consenso general. Es verdad que eso de las competencias no puede alterarse en un solo sentido, recuperar para el Estado, recuperar para las comunidades autónomas. porque hay que mover las competencias en ambos sentidos. Después de casi 40 años de experiencia, sabemos que hay cosas que las comunidades autónomas no pueden gestionar en términos de uniformidad y de igualdad, y conviene que retornen al Estado, al menos parcialmente, al menos en cuanto a la definición de principios, programas, bases, y otras competencias que no pasa nada si se amplía la posición de las comunidades autónomas. Esto está bastante estudiado, no es difícil de determinar. Y a partir de ahí, pues claro, hay que negociar. Y lo más grave para la negociación es el enquistamiento de los partidos en las instituciones, ese fenómeno de patrimonialización de las instituciones por los partidos, que cada competencia que quitas a una comunidad autónoma es posible que sea un organismo que sobre, y por tanto personal del partido que tiene que salir de la institución correspondiente. Esto es muy, muy serio, claro.
Alejandra, y luego Charo.
Sí, señor Muñoz Machado, yo quería preguntarle, los motivos del malestar social al que asistimos, que son pues la crisis económica sumada a la corrupción, no tienen ningún trasfondo en la Constitución, y en cambio parece que se le echa la culpa, que todo es, si reformamos la Constitución, todo esto se va a solucionar. ¿No está siendo en el fondo la Constitución injustamente tratada y un poco como el cabeza de turco de una situación económica y social que no le corresponde, o sea, que no es de la que no es responsable?
Pues sin duda que no es responsable la Constitución de las políticas económicas ni del malestar social. Se carga a lo mejor sobre ella pues culpas que en absoluto tiene, ni puede remediar una reforma constitucional este tipo de inquietudes, ¿no? Yo creo que esos reproches pues están infundados, también formalidades o formas de hablar por parte de los políticos que no tienen detrás ningún fundamento serio, ¿no?
De vez en cuando surge en el debate político la necesidad de modificar la Constitución en lo que a la sucesión en la corona se refiere. Mi pregunta ¿es una reforma urgente? ¿En qué términos debería hacerse? Su opinión.
¿La corona?
Sí.
¿O en general?
No, en fin.
Bueno,
no,
yo
la
creo
institución
que la...
se refieren a la sucesión, de manera que...
Sí, bueno, el problema que tenemos en la regulación del orden de sucesión en la corona es la preferencia del varón.
Exacto.
¿No? Eso pues yo creo que no es urgente ahora mismo, porque tenemos, de momento tenemos resuelto la sucesión en la cabeza de Felipe VI, y luego lo que viene, pues no hay varones.
No hay varón, con lo cual no es necesario.
Por lo cual no tenemos mucha prisa, ¿no? Quizá la forma de gobierno española, hay algunos grupos políticos que lo que plantean no es esto, sino la alternativa republicana, ¿no? Más que el orden de sucesión. Ahora de lo que se habla es de la alternativa republicana como forma de gobierno.
Sí. Quería preguntarle, ¿se cumplen las sentencias del Tribunal Constitucional cuando reclamamos a la Constitución? O sea, que se cumplan, ¿no? ¿Se cumplen o no se cumplen?
Bueno, en general se cumplen, porque no son sentencias que necesiten ser ejecutadas. En general, el Tribunal Constitucional lo que hace es declaraciones, pues se discute sobre cómo ha de interpretarse la libertad de prensa, o la libertad de información o de asociación, y el Tribunal hace una declaración sobre cómo tiene que interpretarse.
Por ejemplo, y le pregunto, en casos como la enseñanza en Cataluña, que ha habido muchas sentencias,
claro,
de esto, luego lo escuchamos a las fuerzas políticas y dicen, no se cumple. Y yo digo, ¿cómo puede ser que una ley que no se cumpla? O sea,
pues de eso estamos hablando, de que realmente la Constitución tiene ahora debilidades que con el paso del tiempo a lo que están llevando es a la falta de respeto, a la pérdida de autoridad de la Constitución, y por tanto de su intérprete supremo, ¿no? Que pronuncia, que hace declaraciones que luego son desatendidas.
Ocurre.
Es fuerte, es de una gravedad extraordinaria, pero lo tenemos como tan cotidiano esto, que no le prestamos. Parece que no tuviera ninguna importancia.
De todas maneras, el actual gobierno en funciones, antes de estar en funciones, sí publicitó mucho esto de que le daba más poder, de alguna manera, al Tribunal Constitucional para que esas sentencias se cumpliesen. Esto, en teoría, era así. No sé si la práctica también es...
Sí, hacer leyes es más fácil que aplicarlas,
ya,
¿no?
Sí.
Reformar haciendo leyes es muy sencillo, ¿no? En fin, eso aguanta poco. Se hace un proyecto, se lleva al Parlamento, tienes mayoría, lo apruebas, pero luego hace falta aplicarlo. Y esto no ocurre hay muchísimas uh-huh. reformas que se han producido en este periodo que no han pasado del nivel de la ley, ¿no? Toda esa historia de la gran reforma administrativa, vamos, que yo he podido seguir de un modo más intenso, pues no ha pasado de las buenas palabras, ¿no? Y esos ahorros que íbamos a hacer con la reforma administrativa, pues basta mirar las cuentas del Estado, ¿no?
Vamos a peor, de hecho, ¿no?
Desde un punto de vista constitucional y llevándolo hasta la práctica y con la experiencia acumulada de todos estos años, ¿usted es de los que cree que sobran instituciones, que sobran electos, que tenemos una inflación de instituciones y de electos?
Pues posiblemente, pero es que todo esto es muy relativo. Cuando se habla de sobran instituciones, suelen decir, bueno, comparado con Francia, y proporcionalmente, somos un país menos denso, administrativamente y políticamente hablando, que algunos países, otros países europeos, ¿no? Desde el punto de vista estrictamente relativo para nuestro país, yo creo que la trama administrativa del gobierno es muy complicada, se está haciendo muy complicada y hace falta también aligerarla. Por ejemplo, si tenemos dos poderes del Estado, el Estado mismo como institución y las comunidades autónomas, que pueden disponer los dos al mismo tiempo sobre el espacio territorial que gobiernan las comunidades autónomas, resulta que cada uno de ellos puede disponer que haya instituciones en ese territorio distintas. Por ejemplo, que se mantengan las diputaciones, dice el Estado, que haya comarcas, dicen las comunidades autónomas. Con lo cual, nosotros no quitamos las diputaciones, sino tenemos diputaciones, comarcas, etcétera, ¿no? Porque hay dos poderes organizando el territorio comunitario, ¿no? Y claro, todo esto habría que pensarlo mejor, ¿no? Cuando se trata de arreglar las competencias, también se trata de decidir quién puede disponer sobre la ordenación administrativa de un espacio público, de un territorio, ¿no? Solo el Estado, solo las comunidades autónomas, los dos, y si los dos, ¿con qué límites? Porque si no, nos llevan a situaciones completamente absurdas, ¿no?
Sí, y además de esa reforma del título octavo para clarificar sobre todo qué competencias corresponden al Estado y a las comunidades, ¿qué otra reforma constitucional le parece a usted más urgente?
Yo creo que habría que remirar un poco el sistema el sistema de producción de leyes que pinta el Senado en todo esto, ¿no? Si nos viene bien o no un modelo de Senado distinto del que tenemos. Se repite mucho, el Senado tiene que ser de verdad una Cámara de Representación Territorial, o más sencillo, suprimirlo, ¿no? Que también es una opción que yo defiendo con más fuerza y creo que...
Recoja firmas, que aquí tienen algunas.
Suprimirlo sin más, ¿por qué no? No pasa nada.
Cámaras de Representación Territorial son cada uno de los parlamentos autonómicos, claro, ¿no?
Bueno, dicen Cámara de Representación Territorial en el Estado, en las instituciones del Estado, ¿no?
Ya, pero bueno.
Bueno, no pasaría nada, yo creo, si simplemente se prescinde, ¿no? Hay que reflexionar sobre esto, ¿no? Pues también ese es un asunto que afecta al apoderamiento de las instituciones por parte de la patrimonialización. Hay que ver si hay generosidad suficiente para hacer reformas de calado, ¿no? En este asunto. Generosidad. Creo que hay que invocar la necesaria generosidad de los partidos.
Bueno, en este momento tiene usted a 300 y pico aspirantes a senadores con un pelo de punta diciendo, Dios mío, que me quedo sin sitio. A ver dónde me siento
ya
yo.
Me lo hago oído más veces.
A partir de ahora te cedo la palabra, Pedro, que supongo que vas a seguir con el tema de la Constitución, pero es que hay dos cuestiones que me gustaría preguntar a don Santiago Muñoz Machado, ya no como autor de Vieja y Nueva Constitución, sino una como jurista y otra como académico, ya que estamos en ello. Como jurista, se está criticando muchísimo esto de que haya jueces que van y vienen de la judicatura a la política, de la política a la judicatura y de la judicatura vuelven otra vez para atrás, esto de las puertas giratorias, que en el caso de la justicia hay quien dice que es muchísimo más grave que en el caso de la empresa privada, por ejemplo. Y a mí me gustaría saber su opinión.
A mí me parece muy grave eso, porque realmente es un caso de politización de la justicia mucho más vehemente y repulsivo, a mi juicio, que la politización que consiste en que un juez tenga ideas políticas, simplemente, o que vote a un partido o no a otro, o que sea designado por órganos que son órganos políticos. Se dice muchas veces la justicia está politizada porque a los magistrados del Tribunal Constitucional los designa el gobierno y los designa... Bueno, de eso no deriva necesariamente que el juez también, cuando decide, se guíe por criterios políticos, ¿no? Pero bueno, esto de la ida y vuelta a la política, tenemos algunos ejemplos malísimos en nuestra historia reciente, ¿no? Que demuestran que realmente la gente no pierde luego su sentido de la afiliación y de la pertenencia a la política cuando retorna. Habría que establecer cortafuegos, ¿no? Habría que discutir cómo de anchos tienen que ser los cortafuegos, pero desde luego cortafuegos son imprescindibles. La puerta giratoria pura es una barbaridad.
En cuanto a su faceta de académico de la Real Academia de la Lengua, sillón R, R minúscula.
R minúscula.
¿Qué tal hablan nuestros cuatro líderes políticos?
Ah, pues no,
quiere decir, ¿cómo hilan las palabras? ¿Ponen bien el sujeto, el verbo, el predicado? Es decir, ¿utilizan adecuadamente los adverbios, este tipo de cosas?
Pues la verdad es que no me he puesto a evaluarlo, eso no me he fijado.
Yo creía que uno cuando era académico le saltaba directamente bueno, sí, cuando escuchaba alguna barbaridad, que pero, seguramente sí, bueno, sí le pasa, ¿no?
En la intimidad con la familia y tal, cuando uno oye a la gente hablar en los telediarios, y mira, este ya ha dicho la misma palabra 7 veces en 2 líneas, ¿no? Pero, en fin, yo creo que no se puede hacer posiblemente por esto una valoración de la oratoria, ¿no? No parece que sea extraordinaria, sí. Pero no es divertida últimamente, es muy agria, ¿no? No hay sutilezas, ¿no? Y esto, pues, bueno, rebaja un poco el nivel del debate parlamentario.
Hace algunos meses, algunos políticos, y yo creo que recordar que eran del PSOE, pero vamos, también de dos formaciones, hicieron un intento de que se llevaran a la Constitución algunos derechos, como, por ejemplo, el de cobrar pensiones. Es decir, hubo un intento ahí de... ¿Para qué vamos a llevar derechos si luego no se cumplen? Es decir, por ejemplo, el de la vivienda o derechos del trabajo. Es decir, parece bueno, un poco, declaraciones un poco que, bueno, pues podrían estar en el título preliminar, pero no en lo mollar de la Constitución, ¿no?
Sí, la cuestión es que tenemos en nuestra Constitución dos clases de derechos, los que llama la Constitución y la jurisprudencia fundamentales, y los otros que son los llamados económicos y sociales, entre los cuales los que cita. Los fundamentales son exigibles ante los tribunales por cualquier ciudadano, ¿no? Entonces son derechos que tienen vigencia directa desde la Constitución. Son los que son, y ahí no está ni la vivienda, ni está el derecho a la asistencia sanitaria, ni otros, ¿no? Llevarlos a la Constitución, pues sin más, es realmente pretender lo imposible, porque son derechos que están muy vinculados a la economía y que dependen de planes económicos que vienen impuestos por la coyuntura. No se puede soñar que en derechos exigibles, con independencia de que las instituciones públicas tengan dinero para atenderlos, ¿no? Están vinculados al presupuesto.
Pero es verdad que...
Pero alguna manera de recogerlos, si con estos condicionamientos, pues a mí no me parecería mal. Siempre considerando que están vinculados a la coyuntura económica.
De cualquier manera, es verdad que hay mucha demagogia en esto y escuchamos a muchísimos políticos que tiran de la actual Constitución, tal y como está redactada, para decir esto de todos tenemos derecho a una vivienda y, por lo tanto, justificamos las ocupaciones, por ejemplo, ¿no?
Esto es gratis decirlo, pero luego, y depende de las políticas que pueda hacer luego cada grupo en la práctica de sus programas políticos, si quieren condicionar el presupuesto para destinar más cantidades a estas atenciones, pueden hacerlo, claro, en la medida en que les quede recursos.
¿Tiene sentido incluir, no sé qué, si sería necesario o qué efectos benéficos pudiera tener el incluir, el hacer una reforma e incluir en la Constitución los nombres de las comunidades autónomas?
Hay algunos grupos políticos que lo postulan.
Por eso, sí.
Yo creo que no, sin embargo, por razón de, por la siguiente razón. España debería aspirar, aunque esto es de las cosas imposibles, ¿no? De esas cosas que se, bueno, de las que no deberíamos decir que son imposibles, porque todo podría replantearse. Debería aspirar a tener menos comunidades autónomas de las que tiene.
Que de acuerdo estoy.
Y bueno, países más grandes que el nuestro, como Alemania, han refundido Länder, ¿no? Para constituir unidades territoriales con más capacidad crítica, con más capacidad económica y de gobernación. Bueno, en ese sentido, si incluimos en la Constitución las denominaciones de las comunidades autónomas, estamos dificultando ese proceso. No vamos a ganar nada. Hay gente que dice, bueno, por estabilizar lo que tenemos, si se refieren a que Navarra tiene que seguir siendo Navarra y no va a ser absorbida por el País Vasco, pues ese es un objetivo importante, pero también se puede proteger desde el propio estatuto, como está en la actualidad, ¿no? Y, sin embargo, lo otro pues nos pone ante una rigidez constitucional añadida al mapa territorial, que yo creo que debería ser repensado en algunos extremos.
Uh-huh. Bueno, lo que faltaba, quiero decir, vete tú ahora a, no sé, a una comunidad autónoma uniprovincial y di que es que me va a tener que formar parte obligatoriamente de otra, vamos.
No, obligatoriamente
tenemos
no,
este lío con pueblos de 50 habitantes que se niegan a formar parte de otro pueblo que sea un poquito mayor por aquello de mantener las lindes y los nombres y estas cosas.
Bueno, no, pues nada, seamos utópicos y creamos en lo imposible, ¿no?
Ya, también es verdad. Alejandra.
Sí, ha mencionado usted antes la designación por parte del gobierno de un determinado número de magistrados del Tribunal Constitucional. Esto es, bueno, pues una cuestión que siempre trae polémica. Incluso hay muchos juristas que consideran que efectivamente es una vulneración, una pequeña quiebra podría ser de la separación de poderes. Me gustaría saber cuál es su opinión, si cree que debería eliminarse, matizarse. ¿Cómo bueno, solucionaría esta?
No, a mí no me preocupa tanto quién designa a los miembros del Tribunal Constitucional como el estatuto propio del Tribunal Constitucional, su condición cuando están allí, el tiempo que dura sus mandatos y la exclusividad o no de la función que hacen. Vamos a ver, ¿quién los designa? Pues nadie ha discutido nunca que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tenga independencia, sea un tribunal con criterio. Y la designación de los miembros lo hace el presidente de Estados Unidos, ¿no? Un ejecutivo. No hay muchas alternativas, acerca de cómo se puede hacer la designación. Siempre tiene que ser política, no hay de los órganos representativos, ¿no? Son los que designan. Por un lado, por otro, es más importante decidir si se puede nombrar un magistrado del Tribunal Constitucional cuando tiene 40 años o 45, que va a salir con 52 y con una vida profesional posterior por desarrollar, ¿eh? De modo que, al no ser vitalicio, pues es posible que en algún momento exista la posibilidad de que sea presionado más que una persona que tiene la vida hecha, porque es vitalicio su cargo o porque no, cuando salga, pues no va a tener que vivir de otras cosas, ¿no? Y después decía, respecto de la exclusividad o no de su función, tiene una carga excesiva de competencias del Tribunal Constitucional que ejerce con exclusividad. La interpretación de la Constitución y sobre todo las decisiones sobre inaplicación de las leyes. Que tengas que acudir al Tribunal Constitucional para que una ley evidentemente contraria a la Constitución o contraria al derecho comunitario pueda ser inaplicada es una carga para los derechos de los ciudadanos muy importante, porque tardan muchos años en decidir.
¿Y dónde debería ir? ¿A qué tribunal debería ir entonces?
Hay que mirar la posibilidad de que la justicia ordinaria, con condicionamientos, no es este un programa ni un lugar para resumir esos condicionamientos que son muy técnicos, ¿no? Pero pueda participar también en la tarea, no de declarar la nulidad de las leyes, pero sí decidir, hasta tanto resuelve el Tribunal Constitucional, que no sean aplicadas.
Hablaba usted antes de competencias, realmente un debate muy interesante y muy complicado, ¿no? Pero luego tenemos otras competencias que son más reales y más del día a día, por ejemplo, las de la policía y la ley de fuerzas de seguridad del Estado. Hoy día tenemos lugares en los que hay una policía autonómica, una policía municipal, una policía nacional, una guardia civil y en algunos días está un guardia jurado. Es decir, eso no está bien. Después de 40 años ni siquiera eso lo hemos resuelto bien. Hay días que hay unas broncas, yo hablo mucho con policías, ¿qué competencias tiene cada uno? Una cosa que debe ser más casi de día a día, ¿no? Ya no de normas tan importantes como la Constitución, pues no lo hemos resuelto tampoco.
No, eso es una cosa de la ley de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que si no está bien resuelto la coordinación habría que mejorarla. Pero no es un tema que esté en la Constitución, sino en la Constitución hay una indicación general sobre la competencia.
Sí, pero no, en esta próxima reforma, ¿no valdría la pena que estas cosas un poco más administrativas o más del día a día quedaran muy claras en la Constitución?
No, yo creo que la Constitución no se puede llevar todo, ¿no? La Constitución es un cuerpo normativo que tiene que ser, pues, lo que es, un texto de ciento y pocos artículos. Si se van incorporando cosas y cosas, convertimos eso en un reglamento, la Constitución en un reglamento, y no es el caso. Basta con que estén en las... Basta con que estén en las leyes que regulan cada sector.
Sí. En el segundo capítulo de este libro que hoy traemos aquí a este programa, Hoy en Madrid, Vieja y Nueva Constitución, es una pregunta. Dicen, ¿pueden las generaciones pasadas imponer una constitución a las generaciones siguientes? Claro, esta es una pregunta trampa, quiero decir, de alguna manera, ¿no? Porque, claro, ¿cuándo se acaba una generación realmente todas las generaciones tienen que cambiar la Constitución por el mero hecho de que ha sido escrita por otros?
Pues esa es una buena pregunta, porque nos introduce en la materia del libro.
Claro.
Ahora hemos estado hablando de la Constitución en general, pero ese libro habla no tanto de las cosas que hemos estado comentando como del problema del cambio constitucional.
Exacto.
¿No? ¿Cuándo y por qué puede cambiarse una Constitución y de qué manera está condicionado el poder constituyente? ¿No? Ya no hay poderes constituyentes como los de antaño, cuando se hacía una Constitución como la del 78 sin apenas ningún condicionamiento, o como se hicieron las constituciones de la posguerra europea, ¿no? Sin ningún condicionamiento, abriéndose un nuevo horizonte, una nueva... No, eso ya no existe. Ahora la Constitución está muy condicionada, pero está la soberanía muy condicionada por lo constituido, que es muy difícil de remover, de eso estamos hablando, ¿no? Es muy difícil de cambiar, y por los condicionamientos que nos impone la Unión Europea y también otras normas internacionales.
Claro, es que ahora la Unión Europea tiene algo que decir en esto, tiene también de alguna manera, ¿no?
Tanto que decir como el constituyente, de modo que nuestra Constitución, ahora, así termino ese libro, tiene que ser cosmopolita, y digo qué significa eso y qué importancia tiene respecto de la fragmentación de la soberanía. Pero bueno, la pregunta de las generaciones es que, claro, una de las cosas con las que nos enfrentamos en España ahora es que hay fuerzas políticas emergentes que dicen, yo no la voté, ¿no?
Claro.
A mí no me concernía. No la voté por razones políticas, algunos territorios autónomos, o no la voté porque no había nacido.
Exacto.
¿No? Bueno, pues estas cosas son las que ahí se abordan. ¿Puede la generación que hizo la Constitución, que ya se está muriendo, buena parte de ella, imponer su criterio a una generación que no estaba viva entonces, los muertos a los vivos?
Bueno, pues si quieren ustedes saber la respuesta a esta pregunta, perfectamente además razonada y argumentada, aquí tienen este libro, Vieja y Nueva Constitución, lo edita Crítica y lo ha escrito don Santiago Muñoz en Machado, que ha tenido la amabilidad de hacernos una visita en este estudio. Don Santiago, muchísimas gracias.
Muchas gracias
por haber estado. ¿Va a estar en la Feria del Libro?
Voy a estar en la Feria del Libro en algún momento, sí. E incluso, sí, pues Espasa tiene allí su... No, Espasa es para el Diccionario Jurídico de la Academia.
¿Qué no se puede escribir tanto al mismo tiempo? La editorial
y bueno,
Crítica.
Tanto y bueno.
Pero sabemos que va a estar allí, así que búsquenlo ustedes en cualquiera de las mejores casetas del ramo. Os digo, muchas gracias.